La doctora Natalia Boje es médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México, y posteriormente se graduó obteniendo el doctorado en virología en Colorado State University, Estados Unidos de Norteamérica. En esta oportunidad, la doctora Natalia Boje nos habla sobre el dengue y el diagnóstico potencial basado en perfiles metabolómicos.
Natalia, bienvenida a El Microscopio. Vamos a charlar un poco sobre dengue hemorrágico y sobre el trabajo que ustedes han preparado, el potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basado en perfiles metabolómicos. En primer lugar, ¿por qué es importante disponer de un algoritmo pronóstico para el dengue hemorrágico?
Silvana, es muy importante. El dengue, actualmente, la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de poder padecer dengue. Y actualmente, clínicamente, cuando los médicos encuentran al paciente en la clínica, es imposible saber qué pacientes van a desarrollar dengue hemorrágico y cuáles pacientes pueden desarrollar choque severo por dengue o dengue shock syndrome. Desafortunadamente, hasta que el paciente no se encuentra sangrando o se encuentra en choque, no sabemos si el paciente va a pasar solamente por un cuadro febril que sea inocuo o puede estar en peligro de morirse. Esa es la principal causa de la necesidad de contar con un algoritmo pronóstico, porque actualmente no se cuenta con ningún tipo de diagnóstico clínico temprano y mucho menos un pronóstico. Desafortunadamente, la mayoría de los países que tienen esos problemas como dengue hemorrágico y dengue de shock por dengue son países del tercer mundo que se encuentran subdesarrollados. Muchas veces los pacientes, pues sí es cierto, pueden ser de la ciudad y cuentan con vehículos para movilizarse a sus clínicas. Sin embargo, en México hemos visto que muchas veces los pacientes viajan desde pequeñas villas que se encuentran lejos de la ciudad. Por lo tanto, a veces un médico puede mandar a su casa un paciente con un cuadro febril y el paciente al llegar a su casa puede ponerse a sangrar, desarrollar un cuadro severo. Y por eso es importante desarrollar un algoritmo que nos pueda decir qué paciente va a desarrollar una enfermedad severa y qué paciente no.
¿Y qué es el metaboloma?
El metaboloma es algo muy interesante. El metaboloma es el conjunto de todos los metabolitos o marcadores biomoleculares pequeños. Cuando digo pequeños, me refiero a menos de 1000 daltons de peso o 1 kilodalton, ¿no? Estos metabolitos son el producto y a la vez los intermediarios de los procesos y de las reacciones metabólicas celulares de, obviamente, todas las células. El metaboloma es una cosa súper dinámica. Cambia a cada segundo, no es algo que se encuentra estacionario. Conforme el metabolismo va haciendo sus procesos anabólicos y catabólicos, los metabolitos van cambiando en su abundancia. Y eso es lo que es el metaboloma, es el conjunto de todos esos metabolitos.
Para estudiar el metaboloma se necesita primero separar los metabolitos. ¿Por medio de qué técnica se hace y cómo se los detecta?
Hay varias técnicas que se utilizan para separar a los metabolitos. La que nosotros utilizamos en nuestro estudio es cromatografía líquida y mass espectrofotometría de masas. Nosotros en la liquid chromatography o cromatografía líquida, los metabolitos se separan de una manera cualitativa o semi-cuantitativa, para ser más bien, por medio de la inyección en una columna de cromatografía. Nosotros utilizamos una sílica hidrofílica que es especial para detectar los compuestos que tienen una polaridad elevada. También hay otra que se llama reverse phase o fase reversa, que sirve para detectar los metabolitos que son medianamente polares. Nosotros seleccionamos a la hidrofílica que detecta metabolitos altamente polares porque nosotros sentimos que más polar que los metabolitos que se encuentran en nuestro organismo, ¿no? Que en los biofluidos. Los metabolitos se van separando conforme se inyectan en la cromatografía líquida por medio de un gradiente de presión. Nosotros inyectamos una cantidad chiquitísima que es como 0.4. Bueno, ese es el flujo. Inyectamos 5 microlitros de la muestra, que se va eluyendo a 0.4 mililitros por minuto. O sea, ese flujo se va separando a través de presiones. Esa cantidad de 5 microlitros se va pasando por medio de la columna en un total de 45 minutos. Durante esos 45 minutos, las presiones o los gradientes de presión se van cambiando y se van aumentando o disminuyendo. Esto ayuda a separar los metabolitos dependiendo de su diferente peso molecular. Una vez que los metabolitos se han separado a través de la cromatografía líquida, son inyectados inmediatamente a la espectrofotografía de masas. Allá los metabolitos, la plataforma que nosotros usamos se llama QTOF, que es Quadrupole Time of Flight, en la cual los metabolitos se miden por el tiempo que les toma pasar por un quadrupole, que son cuatro magnetos, y conforme van llegando al channel detector o al detector de los metabolitos finales. Entonces allá, dependiendo del peso de cada metabolito y de su polaridad, van llegando en diferentes momentos. Y así es como los separamos y como los detectamos.
¿Y demora mucho tiempo el análisis del metaboloma?
Sí y no. El tiempo que toma desarrollar y optimizar la manera de separar las muestras es larguísimo, porque nosotros hemos trabajado con suero, orina y saliva. Cada protocolo ha tenido que optimizarse porque hemos descubierto tristemente que no es lo mismo de separar saliva, que es una sustancia sumamente compleja, llena de enzimas y que tiene un microbioma tremendo de la cavidad bucal, a por ejemplo orina, que es estéril y que pues es básicamente líquido, o sea, sin proteínas teóricamente, ¿no? O suero, que está lleno de proteínas. La optimización se hizo meses. Luego lo que es el análisis en sí de la cromatografía de masas tarda una hora aproximadamente por muestra. Y si obviamente todo se hace el triplicado, pues son 3 horas. Y si tienes 100 muestras, ya sí, ¿no? Pero lo que sí tarda muchísimo, muchísimos meses, es el análisis estadístico de los datos que se infieren de la masespectrometría. Cada suero puede dar, de 10.000 metabolitos en adelante. Pueden ser a veces 15.000, pueden ser muchísimos. Las muestras de saliva dan hasta 30.000 metabolitos por muestra. Entonces estamos hablando de que tenemos 100 muestras. Tenemos que ver cuáles de estas 15.000 metabolitos que están en cada muestra se repiten y cuáles son constantes. Porque el metaboloma se altera o se afecta por, pues, realmente todo nuestro ambiente, nuestra dieta, otras enfermedades, las toxinas. Por ejemplo, una persona que sea vegetariana tiene un metaboloma que es intrínsecamente diferente a una persona que come carne, a una persona que toma té verde. Tiene un metaboloma diferente a una persona que toma café. Teniendo 15.000 metabolitos por muestra, hay que sentarse y ver cuáles pueden ser realmente un factor de suerte, digamos, por decir que todas estas personas consuman cafeína y eso es lo que estemos viendo como diferente. ¿Cuáles compuestos son realmente debidos al efecto del virus de dengue en el paciente?
Natalia, ¿cuándo comienza el virus del dengue a alterar el metaboloma?
Apenas hay infección. Cuando el mosquito pica a una persona, no hay síntomas más o menos por unos 4 días o 7 días. Sin embargo, apenas el virus del dengue se encuentra en la sangre, es atrapado inmediatamente por las células dendríticas y los monocitos y un montón de células. Al entrar el virus a estas células dendríticas y monocitos, empieza a afectar cómo las células viajan por el sistema y se empieza a multiplicar el virus. En el caso específico del dengue, es sumamente interesante porque una de las proteínas del dengue, que es NS4 o Non-Structural Protein 4, NS4, se ha demostrado que secuestra el mecanismo de crear lipidoproteínas de las células del huésped que ataca, que siempre es el humano, ¿no? Mientras el virus acaba de entrar al citoplasma del monocito, ya está secuestrando el mecanismo por el cual los lípidos que forman las membranas de esa célula se reproducen. Por eso, muchas veces en los pacientes con dengue severo se ha encontrado que algunos lípidos se encuentran elevados, como ácido docohexanoico y alfa-linolenic acid. Entonces es inmediato.
¿Y están identificados los metabolitos que más afecta?
Es un trabajo en proceso. Hace unos años, en el 2013, hubo un estudio en Tailandia que fue publicado por Kui y otros, en el cual ellos hicieron un análisis a fondo de los metabolitos que estaban afectados en la fiebre por dengue. Nosotros encontramos en nuestros análisis de dengue hemorrágico y dengue shock y fiebre por dengue muchos de los mismos metabolitos. Sin embargo, no está completamente tipificado y eso se debe a las limitaciones de la técnica de Metabolomics, porque Metabolomics realmente es una técnica emergente que tiene unos 15 años más o menos de haberse establecido como una técnica fiable. Y desafortunadamente no existe una base de datos completa en la cual nosotros podamos identificar los metabolitos que aparecen estadísticamente significativos en los pacientes. Lo que quiero decir es que cuando encontramos, por decir, unos 15.000 metabolitos y de los cuales encontramos que 300 pueden ser derivados directamente de la reacción del huésped a la infección del dengue, muchas veces nosotros no tenemos la manera de darle un nombre a esos metabolitos porque las bibliotecas o las bases de datos de metabolitos aún no han sido completadas. Ha habido dos esfuerzos que son los principales. Uno en California, Metlin se llama, con el doctor Gary Siustak, que es el que nosotros nos basamos más, que tiene miles y miles y miles de metabolitos anotados. Sin embargo, también esa es una limitación, porque la manera o las plataformas en las que ellos anotan esos metabolitos no siempre es la misma a la manera en la que nosotros obtuvimos los metabolitos. Es decir, si ellos utilizaron, por ejemplo, cromatografía de gases y nosotros utilizamos cromatografía líquida, el espectro de los marcadores ya no va a ser igual, aunque sea exactamente el mismo. Entonces ya no se puede identificar. La otra biblioteca, que es una de Canadá, el Human Metabolome Database, igual está muy llena de información, sin embargo, las mismas limitaciones que con la de California. Dependiendo de la plataforma con la que ellos analizaron los metabolitos, depende de si uno puede usar su misma información para compararlo o no. Idealmente, uno debería conseguir estándares comerciales para correr en tu misma plataforma usando tu mismo protocolo de separación y así comparar el espectro de los dos metabolitos. Y si el espectro es igual, entonces ya se puede hacer una identificación. Por lo mismo de que las bibliotecas de los metabolitos no están llenas, no están completas, es que no podemos saber todos los metabolitos asociados a alguna condición, ni siquiera de dengue o de algún cáncer o de diabetes o de ninguna enfermedad. Pero mucho se está haciendo al respecto y yo creo que en unos 5 años ya debe de haber unas bibliotecas mucho más completas que nos van a permitir tener un perfil bien determinado de estas enfermedades.
Bien, Natalia, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y seguimos conversando sobre el trabajo que han hecho en potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basado en perfiles metabolómicos. Un par de minutos nada más.
Continuamos con la doctora Natalia Boje.
Aquí estamos de vuelta, Natalia, para seguir conversando acerca del potencial de diagnóstico para los resultados de dengue basados en perfiles metabolómicos. Ahora, ¿el metaboloma de los enfermos de dengue es similar entre ellos?
Sí es similar, pero también difiere. Hay muchos metabolitos que se han encontrado similares, por ejemplo, los lípidos y los fosfolípidos, que son los que forman las membranas de las células. Y esto es crítico porque las células endoteliales de los vasos sanguíneos son las que se dañan directamente por el virus y los anticuerpos que causan el daño, que causan el sangrado en el dengue hemorrágico. Entonces, esos metabolitos sí se han encontrado que son comunes, los de las membranas de las células. Sin embargo, en nuestros estudios hemos encontrado que hay diferencias fundamentales entre los metabolitos por edades. No son los mismos los que encontramos en una población pediátrica que se tomaron unas muestras gracias a un estudio de un cohorte que se está haciendo en Nicaragua con la doctora Eva Harris, a las muestras que se nos mandaron de México. Las muestras de México pertenecen principalmente a adultos, solamente 11 de las 100 eran pediátricas. Las muestras de adultos son diferentes a la de los niños. En Nicaragua no pudimos hacer una diferenciación por serotipo, porque resultó la casualidad que todas las muestras que recibimos fueron casualmente infectadas por el mismo serotipo que fue dengue 2. En México encontramos que algunas de nuestras muestras eran infectadas por dengue 1 y otras eran por dengue 2. Ya sí encontramos una diferencia. Y también encontramos unas diferencias entre las personas que padecen una infección primaria por dengue o por primera vez les da dengue y otras personas que les da infección secundaria o por segunda, tercera, cuarta vez. Esto es muy importante. O sea, es uno de los principales problemas con el dengue. Hasta hoy en día no tenemos una explicación clara de la patogénesis del dengue, sino que solo son hipótesis que ninguna se ha podido comprobar, tanto la del doctor Halstead como la del doctor Rosen. Estas diferencias en los metabolitos debidas al serotipo del dengue o a la infección primaria o secundaria o a la edad pueden ayudarnos a entender la patogénesis del dengue severo o dengue hemorrágico, que hasta hoy en día no se ha logrado entender. Y lo que se necesita hacer es realmente encontrar un panel de biomarcadores que sea común a todos los tipos de infecciones o serotipos y infecciones primarias o secundarias y de edad. Y eso es en lo que se está trabajando. Este estudio fue realmente un primer paso que es como para comprobar el concepto que la metabolomics podía ser utilizado para potencialmente desarrollar un pronóstico de qué pacientes podían desarrollar dengue severo o incluso fatal. Y encontramos 6 metabolitos que están elevados en pacientes que originalmente fueron diagnosticados como fiebre por dengue y después desarrollaron shock. Esos 6 metabolitos fueron en pacientes pediátricos y no encontramos lo mismo, tristemente, en pacientes adultos. Sin embargo, siendo la población pediátrica la más susceptible a dengue hemorrágico, para nosotros fue pues, satisfactorio. Y lo que sinceramente hace falta es un poco más de recursos económicos para poder hacer más estudios, colectar más muestras. Y después de que se tenga un panel significativo, porque realmente nosotros solo estamos reportando 13 metabolitos, estamos un panel de 50 o de 100 para poder salir y hacer pruebas clínicas. El profesor que tuvo la idea de hacer este estudio de metabolomics quería siempre que se hiciera como en una prueba de orina, así como para embarazo, por ejemplo, orinas en un pedacito de papel y sabes si estás embarazada o no. Y la idea era hacer una prueba en orina que pudiera determinar si los metabolitos que habíamos encontrado estaban elevados y con eso poder decir, pues este paciente corre el riesgo de desarrollar dengue severo. Pero por el momento todavía estamos muy lejos. Necesitamos, hoy por día de la viremia, el título de la viremia es uno de los principales marcadores de la severidad de la enfermedad. También está el nivel de NS1 o la Non-Structural Protein 1, que también indica severidad. Pero yo pienso que existe realmente unas posibilidades muy buenas de que con metabolomics logremos encontrar un pronóstico para dengue severo.
Por lo que decías, los diferentes serotipos de dengue posiblemente alteren de forma diferente el metaboloma.
Sí, porque existe alguna teoría por el doctor Leon Rosen que dice que dependiendo del serotipo de dengue, la virulencia es diferente. Y se ha encontrado que en algunas poblaciones, por ejemplo en Jamaica, el dengue 2 es el que es el más agresivo. Y es el que tiende a causar dengue hemorrágico en pacientes que son vírgenes o naive al dengue. Incluso en pacientes que jamás en su vida han padecido dengue. Cuando se infectan con dengue 2 pueden padecer dengue hemorrágico. Porque ahorita lo que se acepta es que tiene que ser la segunda o tercera vez que te dé dengue para que te aparezca un dengue hemorrágico. Nosotros no pudimos realmente hacer una diferenciación por serotipo. Porque la cantidad de muestras era muy pequeña. Creo que eran 15 de un serotipo y 15 del otro. Hicimos un PCA o un Principal Component Analysis. Vimos que se separaban diferente las pacientes que tenían infección por dengue 1 y por dengue 2. Lo que tendría que hacerse es colectar muestras en diferentes poblaciones geográficas que hayan sido infectadas por dengue 1, 2, 3 y 4 y compararlas con más estudios de metabolomics.
¿Y la metabolómica podría dar un diagnóstico de dengue?
Definitivamente sí. Actualmente hay un montón de estudios que se están haciendo para enfermedades infecciosas usando Metabolomics. Se han hecho estudios con orcosercosis y nosotros estamos colaborando con grupos que están buscando diagnósticos para tuberculosis y para borreliosis y para lepra. Estos otros grupos están teniendo éxito buscando un panel de biomarcadores que pueda utilizarse como diagnóstico. Y nosotros estamos empezando a dar unos primeros pasos para tipificar un panel de biomarcadores que pueda, dentro de algunos años, utilizarse como diagnóstico. Hoy por hoy, el Metabolomics no se puede utilizar en la clínica. Todo el análisis de Metabolomics es increíblemente caro. Las máquinas cuestan arriba de $500,000. Lo que esperamos es que con el tiempo las tecnologías se hagan más económicas y más accesibles. Sin embargo, con las técnicas con las que contamos actualmente, por ejemplo, isolación de virus o RT-PCR, también son técnicas caras y que tampoco se pueden hacer a un lado de la cama del paciente. Entonces está en cuestión de encontrar la manera de optimizar un panel de biomarcadores que se pueda hacer de una manera por ELISA o enzimática, o encontrar alguna proteína que sea la precursora que se pueda detectar de una manera barata como por la ELISA. Siento que la Metabolomics está como en una fase de descubrimiento. Vamos a descubrir y vamos a hacer un perfil de todos los metabolitos que estén alterados. Y ya que tengamos esa información, que por el momento todavía la estamos adquiriendo, podemos empezar a desarrollar técnicas de diagnóstico que puedan aplicarse en la clínica al lado de la cama del paciente. La ventaja es que hoy por hoy no existe esa información. Se han hecho un montón de estudios, hay decenas de estudios que han intentado encontrar biomarcadores para predecir qué pacientes van a presentar dengue hemorrágico, pero no hay ninguno que se acepte de manera generalizada. Por ejemplo, se ha especulado que los receptores de la vitamina D están alterados, o se ha especulado que el NS1 está elevado. Sin embargo, no se ha podido establecer de una manera general que todos los pacientes que presentan dengue hemorrágico van a presentar esos biomarcadores elevados. Con la única información que contamos para saber que un paciente va a tener dengue hemorrágico es que el hematocrito se eleve hasta el 20% y que las enzimas hepáticas también estén elevadas. Sin embargo, para el momento en que esto sucede, el paciente ya está muy grave o ya está a punto de choquearse. La ventaja de encontrar un perfil metabólico que pueda diagnosticar esto es que ya no tendríamos que esperar a que el paciente tenga falla hepática o que esté sangrando y que el hematocrito esté concentrado, que son prácticamente momentos obvios cuando dices, este paciente está chocado, para poder diagnosticar el dengue.
¿Cuáles serían las ventajas que aporta obtener un perfil metabolómico en el caso de los pacientes con dengue hemorrágico? Y por último, Natalia, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta técnica?
Las ventajas que tiene Metabolomics es que todo lo que es omics está siendo desarrollado a una velocidad impresionante. Todo lo que tenga que ver con omics es prácticamente tecnología de punta. O sea, es como dicen aquí, state of the art. Hasta hace poco empezamos a entender cómo funciona el genoma humano gracias a genomics y sus estudios sobre los DNA. Luego vino transcriptomics, que nos dio a entender cómo el RNA se transfiere. Luego proteomics, que gracias a eso pudimos descubrir las proteínas que se alteran en diferentes enfermedades y condiciones. Y hasta hace poco que nace Metabolomics. Metabolomics nos da una idea de la función y del fenotipo. Entonces, es como tomarle una fotografía al metabolismo de la célula. Y como sabemos que los virus, las bacterias, los parásitos o cualquier enfermedad o cualquier toxina van a afectar el metabolismo celular, entonces Metabolomics es como poder ver lo que está sucediendo o qué está causando enfermedad en un paciente. Y esa es la principal ventaja de la técnica, que hasta hoy en día no se ha inventado nada que nos pueda dar una mejor idea de lo que está sucediendo a nivel celular y obviamente pues de tejido, sistema, organismo. Y la gran desventaja que tiene Metabolomics es que hasta hoy en día es muy caro. O sea, recorrer análisis tiene un valor de para unas 100 o 200 muestras de puede ser $30,000 para arriba. Las máquinas cuestan carísimo y se echan a perder a cada rato. Como una persona que hace análisis, siempre es una preocupación la reproducibilidad de las columnas, porque a veces varían dependiendo de la fábrica que las produzcan. Y también hay mucha variación dependiendo de los parámetros que se utilicen para separar las muestras. Por ejemplo, si la ionización está puesta a una energía específica y otra persona la hace con otro valor, los resultados van a ser diferentes. Y no significa que uno esté mal o esté bien, sino que hay que buscar cuál es el valor óptimo para separar los metabolitos. También la principal desventaja, que es la mayor de todas, es que hasta hoy en día no existe una librería completa que tenga anotados los metabolitos del ser humano. Pero yo pienso que vamos a llegar allá. Así como ya se anotó el genoma humano, y hace desde hace cuántos, muchos años está estudiando el genoma, poco a poco se va a poder anotar todo el metaboloma. Y una vez que el metaboloma ya esté anotado, todas las enfermedades que decían estudiarse a partir de esta técnica van a poder tener mucho éxito.
Clarísimo, Natalia. Muchísimas gracias. Uno se queda con ganas de que esto pase más rápido, de que llegue más pronto el desarrollo de estas técnicas para optimizar la capacidad diagnóstica. Te agradezco muchísimo. Seguramente vas a tener noticias no dentro de mucho, así que vamos a volver a estar en contacto en un futuro cercano. Gracias por haber estado hoy en el microscopio y por hacernos conocer todo esto sobre perfiles metabolómicos. Gracias.
Ay, sí, muchas gracias, Silvana. Hasta luego. Gracias. Bye.